En Radio Aula jugamos y aprendemos. Radio Aula nos acompaña en nuestro aprendizaje. Aprendemos, exponemos y jugamos. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos a Radio Aula del Profe Miguel. Muy buen día tengan todos ustedes que nos están sintonizando por el 107.9 de FM. Esto es Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y hoy estamos iniciando esta aventura con nuestro segundo programa. Agradecemos a quienes hacen posible la transmisión de este programa a la red Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. A los padres y madres de familia de los niños y niñas que participan. A los maestros y colaboradores, así como a todo el equipo técnico y administrativo que participa desde las cabinas y oficinas. Mi nombre es Miguel Alejandro Bermúdez Frausto, en adelante el Profe Miguel. Ponemos a su disposición las redes sociales típicas de Radio Universidad de Guadalajara e iniciamos el día de hoy. En este programa queremos ser un punto de encuentro entre padres, madres, maestros y profesionales del mundo científico y artístico. Tendremos cuatro secciones, la primera dedicada a la enseñanza, donde aprenderemos qué son los números primos y las propiedades de algunos números naturales. En el segundo bloque lo dedicaremos al aprendizaje. Mario y Luis de sexto grado nos platicarán acerca de los primeros seres humanos. En el tercer bloque conoceremos un juego matemático y en el cuarto bloque entrevistaremos a una doctora. Seguro alguno de ustedes ha querido dedicarse a la salud cuando sea grande. Bienvenidos a Radio Aula del Profe Miguel.
Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
En nuestro primer bloque llamado Enseñanza, hablaremos del tema de los números primos. Este es nuestro programa número 2 y el número 2 es muy interesante. Normalmente a mí me parecen los números pares un poquito aburridos, pero el 2 tiene muchas características muy muy particulares. En el programa anterior hablábamos de los números naturales. El número 2 es el segundo de los números naturales y el primero de los números que se puede poner en par. Por eso se llaman pares. Todos los números de ahí en adelante que pueden ponerse en parejas se llaman números pares. Pues bien, el número 2 tiene una peculiaridad. Es el único número que es par y primo al mismo tiempo. No, yo sé qué piensas a veces cuando escuchas primo en tu primo, en el hijo de tu tío, pero no tiene que ver con la relación familiar, aunque suena divertido que un número tenga familiares. De hecho, hay otras características de los números también muy interesantes. Lo que pasa es que se les llama números primos a los que se pueden dividir entre ellos mismos y el primero de los números naturales. Y es que en latín la palabra primero se decía primus, prima, primum. Primus si era para masculino, prima si era para femenino y primum si era para algo neutro. Raro el latín, ¿verdad? Bueno, pues entonces el 2 puede dividirse entre sí mismo y el primo de los números naturales. O sea, el 2 puede dividirse entre 1 y toca de 2. O puede dividirse 2 entre 2 y toca de 1. Por eso es número par y primo. No es posible todavía pensar en una figura geométrica que solo tenga un lado o dos. Pero si se colocan dos puntos en el espacio, se puede trazar un segmento de recta, lo que coloquialmente conocemos como una línea. Una línea que está delimitada en dos puntos. Pero ahora mismo se me ocurre una figura que puede tener dos lados. La mitad del círculo tendría un lado plano y uno curvo. Parece que las curvas vienen a ser la excepción a la regla de los lados. Esta es una idea para debatir. Esta es una idea para hacer ciencia. ¿Puedes imaginar otra figura con dos lados? Seguramente sí. Si hablamos de lados curvos, seguramente ya estás pensando en alguna. Si logras visualizar alguna figura, sería estupendo que nos lo hicieras saber y nos compartieras tu experiencia. Pues bien, el país de América, ubicado en el número 2 por orden alfabético, es Argentina y viene de la palabra argentum, que en latín significa plata. Ya llevamos varias palabras en latín, ¿eh? Y es que Argentina es un país muy bonito que tiene su río muy importante, yo creo que es el más importante de ese país, se llama Río de la Plata. De allí tomó su nombre este bellísimo país. En Argentina hablan español y por estar en el hemisferio sur, en el mes de diciembre se da el cambio entre primavera y verano y hace mucho, mucho calor. Así que la Navidad no es una época de frío como para nosotros. La capital de Argentina es Buenos Aires. En nuestro país, el estado número 2 en orden alfabético es el estado de Baja California. Su capital es la ciudad de Mexicali y su ciudad más poblada es Tijuana. Baja California destaca por ser un famoso lugar de producción de vinos y líder, sin duda, en México. Pues allí está el Valle de Guadalupe. También es importante para nuestro país por su papel en la conservación de especies animales como la vaquita marina y el cuidado de las ballenas que vienen a reproducirse en el Golfo de California. Y bueno, es muy importante porque está con frontera en Estados Unidos y su papel humanitario para el asunto migratorio es esencial. En nuestro estado, en el estado de Jalisco, el municipio número 2 es Acatlán de Juárez y se llamó así después de varios cambios de nombre porque resulta que Benito Juárez, el benemérito de las Américas, llegó a este lugar durante la Guerra de Reforma, luego de haber tenido que huir de Guadalajara, donde casi fue asesinado. Pues pon atención si estás en tercero de primaria o te interesa conocer sobre el estado de Jalisco. Acatic, del que hablamos en nuestro episodio pasado, está en la región Alto Sur, pero Acatlán de Juárez está en la región Centro. Llevamos así dos regiones, Alto Sur y Centro, en nuestro estado de Jalisco. Acatlán de Juárez se encuentra a unos 46 kilómetros al sur de Guadalajara, pero de Ocotlán se encuentra casi al doble, se encuentra a unos 98 kilómetros de Ocotlán, más o menos una hora para llegar. Sus fiestas tradicionales se realizan el 26 de julio, pues celebran a Santa Ana. Mandamos un saludo cariñoso a quienes nos escuchan desde Acatlán de Juárez o tienen familiares allí. El elemento número 2 de la tabla periódica es el helio. Sí, es el gas que se usa para inflar globos
y hablar curioso.
Este gas es uno de los más ligeros, pero ¿qué crees? Primero se encontró helio en el Sol antes que en nuestro planeta, así como lo oyes. En 1868... un astrónomo francés Pierre Janssen y un astrónomo inglés Joseph Norman Lockley usaron una técnica que se llama espectroscopía y encontraron helio en el Sol. De hecho, para decir Sol en griego, se dice helios. El helio nace en el Sol por la fusión nuclear. Dos átomos de hidrógeno chocan y producen helio. Los átomos de hidrógeno solamente tienen un electrón orbitando su núcleo. Cuando chocan, el núcleo se funde, por eso se llama fusión nuclear. Y los dos electrones ahora quedan orbitando un núcleo más pesado. Es por eso que se le llama helio, o por eso también se le llama fusión nuclear. Nos ha llegado un mensaje de Evangelina, nos manda saludos y también quiere saludar a su hija Noelia que recién termina la primaria y nos pide que pongamos para complacerla la canción de Fiesta de no cumpleaños de Amy Rodríguez. Fiesta de no cumpleaños de Amy Rodríguez. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Sigue con nosotros. Regresamos a Radio Aula del Profe Miguel.
Hoy vengo yo a celebrar. Un día más, un día menos. Y pienso, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No celebramos más.
Sí, vamos a celebrar.
Hoy yo te vengo a cantar.
¿Qué?
La fiesta del no cumpleaños. Porque yo, porque yo, porque yo creo en esto y mucho más.
Sopla la vela y pide un deseo.
El lunes yo no cumplo años, ¿quién iba a pensar? Tampoco el martes y también lo quiero celebrar. El miércoles y jueves ya lo vamos a gritar. El viernes yo te digo que esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días del año. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Con pastel, con confeti, saltar. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días del año. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Con piñata y mucha felicidad. Y si invitamos a Mauricio, Felipe y Laura se quieren pegar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No invitamos a Juan.
¡Sí!
¡Cuenten conmigo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los años que siempre quiero tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días. Vamos a tomarnos una selfie. ¿Listos? Digan todos a mí. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días del año. Esta es la fiesta de los cumpleaños.
A mí Rodríguez.
Esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días del año. Esta es la fiesta de los cumpleaños.
Mi deseo es que todos sus deseos se hagan realidad.
Esta es la fiesta de los cumpleaños. Yo la celebro todos los días del año. Esta es la fiesta de los cumpleaños. Con piñata y mucha felicidad.
La educación como la praxis de la libertad. Freire. Radio Aula, tu espacio de exploración y aprendizaje.
Agradecemos que sigan con nosotros, ya que en nuestro segundo bloque tendremos la participación de estudiantes de los diversos grados de educación básica. En esta ocasión nos acompañan de sexto grado de primaria, Luis y Mario, y nos hablarán sobre un tema acerca de los orígenes de la humanidad como especie.
¿Quieren presentarse, muchachos, por favor?
Mi nombre es Luis Fernando Acosta Molina.
Mi nombre es Mario Salcedo Zavala.
¿De qué nos van a hablar hoy?
Del descubrimiento de Lucy.
¿Del descubrimiento de Lucy? Yo tenía una niña que se llamaba Lucy, ¿hablamos de ella?
No.
No, tampoco es luciérnaga ni nada de eso, ¿verdad?
Lucy es un homínido descubierto en 1974.
¿Un homínido? ¿Qué significa homínido? ¿Qué es un homínido?
Es un antecedente, un antepasado, algo así.
¿De quién?
De los seres humanos.
De los seres humanos. Entonces los homínidos son antecedentes de los seres humanos. Bien, ¿y por qué es importante Lucy? ¿O por qué te llamó la atención estudiar sobre Lucy?
Porque tiene muchos años de antigüedad. Y también dejó de ser considerada la abuela de la humanidad. Porque encontraron muchos huesos fósiles de otros... más antiguos.
De otros homínidos más antiguos.
Y que sus huesos tenían de antigüedad entre 3.2 y 3.5 millones de años.
¿Por qué se llamó Lucy?
Porque mientras escuchaban por la radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds.
Diamonds. ¿Le haces al inglés? ¡Qué bueno!
Que significa Lucy en el cielo con diamantes.
¡Lucy!
Entonces estaban los arqueólogos excavando y escuchaban esa canción y por eso se llamó Lucy. ¿Qué arqueólogo era el que estaba ahí?
Donald Jackson. Era un estadounidense.
Donald Johansson.
Johansson.
Está bien dicho, ¿eh? Si lo dices en el español es Donald Johansson.
Johansson.
Ajá, pero es Donald Johansson. Vamos a escuchar el documento que generaste, Luis. ¿Nos lo lees, por favor?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Acosta Molina. Y le voy a presentar al descubrimiento de Lucy. El 24 de noviembre de 1977, en las colinas de Afar, Etiopía, un grupo de antropólogos dirigidos por el estadounidense Donald encontró los restos fósiles de un esqueleto casi completo de un homínido. Decidieron llamarlo Lucy porque mientras escuchaban la canción Lucy en el cielo con diamantes del grupo musical Los Beatles. Después de varios estudios se comprobó que los huesos tenían una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años. Pertenecía a una hembra de aproximadamente 20 años de edad, medía más de un metro, tenía cerebro pequeño, pesaba alrededor de 27 kilogramos. Se concluyó que era de la especie Australopithecus afarensis.
Les agradecemos a Luis y a Mario su participación en este segmento y nos vamos a corte escuchando nada más y nada menos que de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy en el cielo con diamantes. Hasta luego.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Station
with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Ah, Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with
Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos. Para los niños trabajamos. Porque los niños son los que saben querer. Porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Agradecemos que sigan en este tercer segmento en Radio Aula del Profe Miguel. Y aquí estaremos abordando un juego muy interesante.
Está con nosotros el maestro Alberto Varela Gutiérrez, un profesional de la educación extraordinario, de natural creatividad. Maestro Alberto, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas tardes, excelente. Mira, aquí estamos a sus órdenes para servirles.
Excelente. Mira, la finalidad de este segmento es recomendar a los padres de familia dar a conocer a los niños, a las familias, distintos juegos que nos puedan aproximar a algún aprendizaje. Hace algún tiempo propusiste dentro de un consejo técnico la implementación de un juego muy, muy interesante y muy divertido. ¿Quieres platicarnos?
Claro que sí, con mucho gusto. Este juego hace años que yo lo conocía. El juego se llama Come Solo.
Come Solo. Así lo conozco. Ay, ya me dio hambre. A ver, cuéntanos. Entonces dices que se trata de 10 bases.
10 bases en forma triangular.
En forma de pirámide.
Pirámide.
En forma de triángulo.
Un triángulo.
En forma de triángulo, bien. Y estas 10 bases, veo que usaste aquí tapas de... ¿Qué son? ¿De garrafón?
De garrafón, de agua de 20 litros. Sí, nada más quería hacer un poquito de historia. ¿Cómo fue que se me ocurrió traerlo acá?
A ver, cuéntanos.
Yo ya contaba con este juego. Pero en una ocasión, visitando por ahí una exposición de libros, llegaron unas personas y traían precisamente este juego para venderlo. Traían, el costo se me hizo un poquito elevado, la realidad. Estaba hecho así que de piedritas de mar y cosas, pues obvio, que no hay aquí en nuestra región. Entonces fue ahí cuando yo dije, ¿por qué no llevar esto o implementarlo en mi grupo? Fue lo primero que se me ocurrió. Y empecé a pensar, dije, ¿cómo? Y en lo primero que se me vino fue tapaderas.
Usar material tapaderas. Reciclado, fíjate.
Material reciclado. ¿Qué? Para que los niños, darles la libertad. Yo no les dije tapaderas, simplemente vamos a hacer esto. Ustedes vean cómo lo quieren construir.
Extraordinario. Fíjate qué importante, fíjese maestro, qué importante el uso de material reciclado en una época de pandemia. Porque si nos ponemos a analizar, están cerradas las tiendas de juguetes. Exacto. Están cerrados los establecimientos que venden juguetes.
Yo creo que en todas las casas consumimos garrafones de agua de 20 litros. Igualmente consumimos refrescos de taparrosca o galoncitos de leche. En el tapón de garrafón perfectamente cabe tanto la tapadera de un refresco taparrosca, igualmente uno de leche cualquiera.
Una corcholata, una corcholata, piedra pintada.
Exactamente. Entonces, de eso es de lo que se trata. Que también llevemos el mensaje que ayudemos a nuestro planeta a no contaminarlo. Entonces, es el mensaje que yo les he estado transmitiendo a mis alumnos, que en lugar de que desechemos todo eso, pues lo aprovechemos y nos divirtamos. Algo muy importante de esto es que no es exclusivo para niños. Este juego sirve tanto para niños como para adultos, ya que nos hace pensar a tal grado que en un momento dado podemos decir que es algo que nos va a ayudar para evitar que nos llegue el Alzheimer.
Debo confesarte, maestro, que yo la primera vez no lo pude resolver, ¿eh? Es muy entretenido y efectivamente no nada más es para niños. ¿Me enseñas a hacerlo? ¿Cómo? Oh, ¿qué? Primero,
mucho gusto.
Me dices que ocupamos 10 tapas.
10 tapaderas es el más sencillo y es el más recomendable para iniciar.
Para empezar, vamos empezando con ese y después dejamos a la responsabilidad del auditorio y con las claves que podamos decirles que ellos puedan mejorar o indagar más sobre...
O implementar
nuevas. A ver, 10 tapas.
10 tapaderas.
Acomodo una línea, veo, con 4 tapaderas horizontales. Luego encima, 3.
3, 2 y 1.
De tal manera que formo una pirámide.
Una pirámide.
O un triángulo. Ya empezamos manejando figuras geométricas y para un niño de primer año, de segundo, bueno, de primero y preescolar, le viene perfectamente. Luego, debo usar otras tantas tapitas o piedras.
La misma cantidad.
Y colocarlas en el centro de estas tapas. Ok, si el auditorio puede escuchar algún ruido de objetos moviéndose, es precisamente que estamos usando el juego que el maestro ha construido con cartón, sobre una base de cartón, las tapas de garrafón pegadas ahí. ¿Con qué las pegó, maestro?
Silicón.
Silicón sencillito.
Silicón frío, para evitar también algún daño en los alumnos.
Excelente. Bueno, ya con la supervisión de los papás, seguramente podrán implementar materiales.
Pero para no arriesgar.
Aquí estuvo. ¿Tú recomiendas que los niños lo fabriquen?
100%.
¿Por qué?
Porque hay que darles la confianza y hay que darles, más que nada, la oportunidad de que ellos generen y pongan a trabajar su creatividad.
El trabajo manual, ¿verdad? Es importante. Entonces, en ciertas etapas del desarrollo. Bien, ya tengo las 10 tapas de refresco adentro de las 10 tapas de garrafón. ¿Qué sigue, maestro?
Ahí, para iniciar el juego, vamos a retirar una tapa.
La que yo quiera.
La que usted quiera, para que nos quede un hueco.
Ok, la quito arbitrariamente, sí. Pum, quité una.
Así es. Y ahora sí, ya que se generó un hueco, ahora sí es donde empieza el por qué se le llama come solo. Es como el juego de las damas inglesas. En las damas chinas nada más se va brincando, pero no se come. En las damas inglesas, ahí sí, la fichita que brincas la retiras y es el mismo caso aquí. Ficha que puedes brincar hacia donde esté hueco, la vas retirando.
La como, a ver, va. Entonces, brinco una y a la que brinqué, la quito tablero.
Sale del juego.
Y debo seguir este procedimiento.
Así es.
Hasta que quede uno solo.
Correcto.
Es posible que pierda este juego, ¿sí sabes?
Sí, ya lo perdí.
Ya lo perdí. Bien que decías, maestro, que este era no nada más para niños. Así efectivamente, es. Me han quedado dos fichas. Es impresionante. Maestro, pues yo estoy fascinado. Estoy fascinado con este trabajo tuyo. Yo lo compartí en su momento con mis alumnitos y estupendo. Nos divertimos mucho. Y con ellos sí ganaba. Jaja. Bien. ¿Para qué crees que les sirva a los estudiantes, a los muchachos, a los padres de familias, a las familias que ahorita estamos pues en casita, en casa, como debe ser, como nos ha tenido la pandemia?
Sí.
¿Para qué les servirá?
Primeramente, es un juego que nos ayuda a alejarnos un poco de estar metidos nada más con el Face.
Con dispositivos y redes
exactamente,
sociales.
Electrónicos.
Las pantallas.
Exactamente.
Nos quita de las pantallas un ratito.
Eso. Enseguida, trabajar nuestra mente, ¿sí? Porque una vez que lo conozcamos y que empezamos a trabajar, no sé qué tiene, porque dice uno, no, lo tengo que lograr.
Yo estoy así, ya no me salió, necesito repetirlo porque si no me voy a ir así.
Entonces,
sí. Es un juego de estrategia.
Es un juego de estrategia, es como el ajedrez y otros muchos que hay. Entonces, pero ya una vez, por ejemplo, en casa, pues solamente sería para esto. Ya en un salón de clases, no únicamente se utiliza para eso, porque ya en los grados, dependiendo del qué grado estemos atendiendo, podemos ir buscando otras. Ahí podemos manejar la ubicación.
Ubicación espacial y lateralidad.
Exactamente. Sí. Coordenadas.
Coordenadas también.
También lo podemos manejar, ya que si numeramos nuestras columnas y nuestras filas, podemos sacar unas coordenadas.
Podemos ir generando fórmulas.
Exactamente.
Mire qué importante.
En quinto y sexto ya lo empezamos a trabajar un servidor y pues sí, también se vieron los alumnos.
A partir de coordenadas, inclusive tomar nota de los pasos a seguir ayuda a generar un pensamiento algorítmico. Esto está muy bien. Para la robótica esto es muy importante. Vea nada más, estoy viendo, querido auditorio, una serie de anotaciones para ganar el juego. Tomo C1, paso sobre E1, se coloca en G1. ¡Estupendo! ¡Estupendo, maestro! No, esto es una sorpresa muy agradable para mí, para un servidor, ver la versatilidad de esto. Pues, ¿algo que quieras decirnos?
Pues, me gustaría que lo intenten, que pongan a trabajar esa creatividad y que a los niños principalmente les den esa oportunidad. Se queda uno sorprendido cuando les dé uno la confianza, cuando les da uno la confianza de mostrarnos lo que saben hacer. Aprende uno mucho más.
Aprendemos de los niños.
Aprendemos mucho más de ellos, ¿sí? Dejándolos ser.
Aparte que también es una oportunidad para la decoración, para la artística, para la plástica. Estupendo, me gusta. ¿Quieres mandar algún saludo?
Un saludo en general, un saludo de parte del profesor Alberto Varela Gutiérrez, que estamos aquí a sus órdenes y con mucho gusto compartiendo lo poquito que sabemos.
A los estudiantes de quinto y sexto grado de tu escuela.
De la escuela Fernando Montes de Oca, la localidad del Nacimiento, y a Totonilco, el Alto Jalisco.
Es una comunidad, es una escuela multigrado, eso está muy interesante.
Tridocente.
Bien, las buenas ideas no conocen fronteras. ¿Nos ayudas mandándonos a corte?
En un momento más regresamos a Radio Aula del maestro Miguel.
Eso, muchas gracias, maestro. Un placer.
La educación como la praxis de la libertad. Freire. Interactúa con nosotros y haz llegar tus dudas o sugerencias para seguir aprendiendo juntos. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Dale like y exploremos, juguemos y aprendamos juntos.
En un pequeño pueblo del norte, en una cabaña junto al río, vivía Celestino. Le llamaban Celestino Taramana porque dormía bajo las estrellas y se abrazaban a los troncos de los árboles. Y al llegar el infierno, construían enormes castillos de hielo en el río Blanco. Con las primeras heladas, Celestino recorrían las calles tocando la flauta, vestido con una larga capa de seda que ondeaba al viento, al ritmo de la música. Cora, y te recomiendo leer el libro de Celestino Tarambana, escrito por Marisa Núñez Mariona Cabaza.
Gracias por permanecer con nosotros después de este corte. En este cuarto momento, en este cuarto bloque, tenemos la presencia, la visita de alguien muy especial, la doctora Cintia Nava, que nos visita nada más y nada menos del bellísimo estado de Morelos. ¿Es así?
Doctor, así es.
¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchas gracias.
Es un placer tenerla aquí, aunque sea con la distancia, en este medio telefónico. Quisiera que nos platicaras un poquito del estado de Morelos. Yo estoy muy emocionado, es la primera vez que tenemos a alguien de fuera del estado de Jalisco en este programa. Cuéntanos, ¿cómo es el lugar donde vives? ¿En qué lugar vives tú?
Bueno, el estado de Morelos se caracteriza principalmente por tener un clima templado, y efectivamente Cuernavaca, que es una ciudad, la capital de este estado, es una ciudad muy importante, se le considera la ciudad de la eterna primavera, porque obviamente el clima es muy templado y siempre hay muchas flores, hay mucha vegetación, tenemos lugares muy hermosos. No sé si habrán escuchado hablar de Tepoztlán, también pertenece al estado de Morelos. Tenemos zonas arqueológicas como Xochicalco, las mismas ruinas que hay en el Teposteco, en Tepoztlán. Y es un estado muy bonito. Es un estado pequeño, en el centro de la República, pero donde vivimos esencialmente del comercio.
Morelos tiene, yo creo que, el privilegio de encontrarse en la meseta del altiplano mexicano, justo donde convergen las tres, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el Centro Volcánico Transversal. Hay algo que yo quiero preguntarte. El Popocatépetl. Muchos de mis estudiantes y muchos de los estudiantes de las escuelas del país hemos pasado horas mirando estampas bellísimas del Popocatépetl y de Iztaccíhuatl. Desde segundo año aprendemos a identificarlos por la propia leyenda, un montón de referencias que tiene cualquier mexicano a estos dos inmensos volcanes. ¿Los ves desde tu casa? ¿Los ves desde Cuernavaca?
Bueno, mi ciudad es Cuautla, Morelos, es la segunda ciudad de importancia en el estado, después de la capital, y efectivamente yo estoy a 30 minutos en automóvil del volcán Popocatépetl.
A ver, permíteme, entonces, ya, vamos entendiéndonos el auditorio, disculpa que te haya interrumpido. Entonces, tú vives en Cuautla.
Así es.
Y la capital de Morelos es Cuernavaca. ¿Qué tan distantes están Cuautla de Cuernavaca?
Igual, a 30 minutos.
En 30 auto. Minutos. Ahora sí, discúlpame. Estábamos que estás a 30 minutos en auto de llegar al Popocatépetl.
Sí, así es, al volcán Popocatépetl, a las faldas del volcán. Es un volcán activo, como ustedes ya me imagino que saben, ¿verdad? Es un volcán activo y casi todos los días nos sorprende con pequeñas o grandes erupciones de ceniza volcánica, misma ceniza que cae sobre las ciudades aledañas, ¿verdad? Y eso, bueno, es bueno para la tierra porque la vuelve muy fértil, pero también para las personas no es tan bueno porque puede causar ciertas alergias. Pero el paisaje es hermoso, de aquí desde la casa de todos ustedes, aquí en Cuautla, se aprecian los volcanes muy cerca, aunque no estamos tan cerca, pues se ve muy cerquita, y cuando es nevado, cuando hace frío, por ejemplo, los volcanes son nevados y es un espectáculo maravilloso.
Ya te tengo envidia por eso. hubo mucha curiosidad cuando les dije a los niños que iba a invitar a alguien de tan lejos y que estaba cerquita del volcán. Y muchos de mis estudiantes jamás han visto un volcán activo. ¿La idea común es no te da miedo?
Fíjate que no. La gente de esta región, estamos muy acostumbrados a la actividad del Popocatépetl. Y bueno, ciertamente, como lo mencionaste antes, hay muchas leyendas. Y una de esas leyendas es que hay que ofrecerle sacrificios. Ahora ya no son sacrificios humanos, ¿verdad? Pero en algún tiempo, en la historia antigua, sí los hacían. Ahora, la gente que es oriunda del lugar, que, por ejemplo, hay un poblado muy cerquita que se llama Tetela del Volcán, cuando el volcán está tan activo o que se oyen tremores o temblores en la tierra a causa del volcán, la gente va y ofrenda frutas a los pies del volcán, o sea, las faldas del volcán se llama, y ofrenda frutas. Y entonces ellos creen que Don Goyo, porque así le decimos en esta región, que Don Goyo se calma al que por el hecho de que le ofrezcan frutas como ofrenda. Hacen oraciones, hacen cantos y le ofrecen frutas.
¿Fruta de la que comemos?
Fruta de la región, sí, aquí la fruta de la región son higos, son duraznos, son nísperos, guajinicuiles, guanábanas, o sea, son frutos propios de las regiones de los altos de Morelos, las regiones frías de Morelos.
¿Cuál es tu fruta favorita de las que acabas de decirnos?
Los duraznos.
Riquísimos.
Sí.
Bien.
Son duraznos muy chiquitos, son... No son duraznos grandes, no tienen injertos, son chiquitos, son dulces y ácidos a la vez.
Como es una visita de tan lejos, te mandé por ahí las preguntas de los niños acerca de tu profesión. Ahorita las vamos a escuchar.
¿Por qué quisiste ser doctora?
Hola, mi nombre es Cintia Nava y soy del estado de Morelos, en el centro de la República Mexicana. Mi profesión es ser doctora. Mejor dicho, soy médico, cirujano y homeópata, egresada de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Me gusta ser doctora porque a través de esta profesión yo puedo ayudar a mucha gente, incluso también a los niños, a sentirse mejor del cuerpo y a veces también a sentirse mejor del alma.
¿Qué quisiste ser desde chica? ¿Te gusta ser doctora? ¿Cómo pudiste ser doctora?
Yo decidí estudiar medicina con el afán de ayudar a la gente, de hacer que sufran lo menos posible las enfermedades. Y me decidí desde una edad muy temprana, aunque cuando era niña yo quise ser chef, quise ser cocinera. Eso siempre me ha gustado mucho y también lo sé hacer. Pero me decidí por esta profesión de la medicina. ¿Qué se necesita? Haber hecho la primaria, la secundaria, la prepa, un examen para entrar a la universidad y después son 5 años de universidad, 1 año de servicio social y 1 año de internado de pregrado en algún hospital. Y ya con eso tienes la garantía de poder ser médico o médica, ¿verdad? En el caso en el que seas niño o niña, y ejercer esta bonita profesión.
Agradecerte muchísimo que nos hayas contestado las preguntas así directamente a los audios de los niños. Ellos uh-huh. quedaron muy contentos con tus respuestas. Por cierto, este programa es tu casa y siempre Gracias. Serás bienvenida. Por último, ¿te gustaría mandar algún saludo?
Pues bueno, agradezco mucho la invitación que me han hecho a este programa. Estoy muy contenta de haber participado. Y agradezco pues al profesor, ¿verdad? Que es nuestro puente de comunicación entre ustedes y mío. Me dio mucho gusto contarles un poquito de mi estado y de mi profesión. Hasta luego.
Y es así como terminamos con esta radio clase, en esta radio aula del profe Miguel. Agradecemos a todos y todas los que participaron y a todas y todas los que discretamente han intervenido para que este proyecto sea posible. Los esperamos en la próxima emisión, en la misma estación, la próxima semana, a esta misma hora. Un abrazo cordial y virtual para todos y hasta la próxima.
En Radio Aula jugamos y aprendemos. Te esperamos en nuestra próxima emisión como cada domingo al mediodía. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Alma de niño.